Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Germán. Gracias a todas y a todos por estar acá. Un gusto estar en Rosario. Otra vez, como decía Roberto, presentamos juntos este libro hace 8, 10 meses atrás en el Sindicato de Comercio, junto a otras compañeras. Y bueno, voy a empezar por el principio y quizá en algunas cuestiones que plantearon los compañeros y en el momento presente lo dejo un poquito para el final. ¿Por qué existe el peronismo? Si, para poder entender qué es el peronismo hay que entender qué son las élites económicas argentinas. A fines del 44, Perón va a la Bolsa de Comercio y le propone a las élites económicas argentinas que acepten reducir sus ganancias para que las trabajadoras, trabajadores que vivían en un país que hacía 7, 8 años que venía creciendo, pudieran salir del hambre, de la miseria y pudieran adquirir derechos mínimos o derechos sociales nuevos, pero fundamentales, como era el aguinaldo, las vacaciones pagas, el derecho, por ejemplo, a que no te descontaran el feriado, porque hasta ese momento, cuando había feriado nacional, te descontaban el día de tu sueldo y una cantidad de derechos sociales. Las élites estuvieron, las agrarias, financieras, se tomaron un tiempo para pensar la propuesta de Perón y aproximadamente en el mes de junio del 45 habían tomado una decisión contundente que era iniciar la batalla contra Perón y contra su propuesta. Desde noviembre del 94 hasta junio del 45, se habían ido ampliando los derechos que se instrumentaban desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, los convenios colectivos de trabajo, estaban creciendo de manera vertiginosa ya los sindicatos, digamos, en esa etapa, ¿no? Y en junio del 45 sale el famoso manifiesto del comercio y la industria, que lo que pide básicamente es que termine de inmediato la política social del gobierno. ¿Por qué? Porque según ellos, la política social del gobierno atentaba contra la economía, atentaba contra la productividad, atentaba contra la jerarquía en el trabajo y en la producción. Y era un ataque frontal a Perón, y así fue leído en aquel entonces por el movimiento obrero, incluso aquí en Rosario. Y el movimiento obrero empezó a responder la solicitada en defensa de la política social de Perón, y organizó un movimiento y organizó un acto el 10 de julio del 45 frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde fue la primera vez que se mencionó en público la palabra peronista. Lo que cantaban los obreros y las obreras reunidos allí, que eran alrededor de 70.000 personas, era ni nazis ni fascistas, peronistas. ¿Por qué cantaban eso? Porque la acusación del que ya empezaba a ser el principal líder de la oposición a Perón en la Argentina, que era el embajador de los Estados Unidos, Braden, la acusación de Braden era que Estados Unidos encarnaba en Europa, en la lucha contra Hitler, en la lucha contra el fascismo, encarnaba la democracia. Y que por lo tanto, allí donde fuera Estados Unidos, encarnaba siempre lo mismo, la democracia. Por lo tanto, su adversario político, que era Perón, no podía encarnar otra cosa que el fascismo. O sea que tenemos 75 años ya en Argentina de gente, menos un poco que en el año 45, pero todavía hay gente que cree que Perón era fascista o que Perón era nazi o que el peronismo es fascista. Por eso son discusiones necesarias. Es cierto que ya empieza a ser quizá un sector tan minoritario de la Argentina que podríamos colocarlo en un lugar que podríamos llamar así. ¿Se acuerdan de ese dicho que dice, hay que ver para creer? Bueno, en este caso funciona un poco al revés. Hay personas que creen que el peronismo es fascista y les alcanza con creer para ver. Después no importa lo que vos hagas. No importa si vos cuando perdés elecciones aceptás el resultado y respetás ese resultado de las urnas y pasás a la oposición y organizás de la oposición y te volvés a presentar elecciones. No importa si vos no cerrás los medios de comunicación, no importa si vos respetás, mandás al Parlamento y al Congreso Nacional, no importa nada. No importa que vos nunca en tu vida, en 12 años y medio, jamás se te cruzó por la cabeza encarcelar un dirigente opositor. En 12 años y medio, ¿cuántos dirigentes opositores, cuántas veces Lilita Carrió, Mauricio Macri o un dirigente opositor estuvieron presos durante el gobierno de Néstor y de Cristina? Jamás, ninguno. ¿Y cuántos hubo en los años de Macri con distribuciones generosas de prisiones preventivas para los dirigentes opositores? Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? Si uno mira, entonces vuelvo al 45, voy a ir y volver por ahí un poquito. Si uno vuelve al 45, al 46 más específicamente, donde Perón gana en febrero las elecciones, asume en junio. Si uno mira desde el 46 hasta el 55, por supuesto que si miramos desde la Argentina de 2020, uno puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con tal decisión de Perón, con tal otra. Esto hoy, mirado 70 años después, me parece que es un poco autoritario, no es la manera... Obvio, el mundo cambió completamente. El mundo cambió, la Argentina cambió, el peronismo cambió, el radicalismo cambió, cambió el mundo. No vivimos en el mismo mundo. ¿Con qué hay que comparar el peronismo? Con lo que hubo antes y con lo que hubo después. ¿Qué hubo antes de Perón? La década infame. ¿Qué fue la década infame? Fue la proscripción del irigoyenismo en las elecciones argentinas. O sea, la corriente popular mayoritaria de la década del 30 estaba proscripta. ¿Perón proscribió algún partido político? Jamás, en los 10 años del 46, jamás proscribió un partido político. Siempre hubo elecciones. ¿Qué fue lo que pasó después del 55? Fue, primero... En realidad hay que decir, todo empezó con el famoso bombardeo a Plaza de Mayo, que es un hecho inédito en la historia mundial, no argentina, mundial. Nunca las fuerzas armadas de un país bombardearon la plaza principal de ese país, matando a 300 civiles en un momento de paz. Y eso abrió una historia que es la historia de la proscripción de 18 años del peronismo. Entonces, ¿quién es democrático y quién es autoritario? Para entender el peronismo, entonces es necesario, incluso cuando nos pueda molestar a nosotras o a nosotros, mirar los hechos históricos sin prejuicios. Mirar los hechos. Por eso decía Roberto, decía Germán, sí, yo me meto con cosas que son perturbadoras, hay un capítulo sobre López Rega, hay un capítulo sobre el menemismo, para que podamos discutir con franqueza, porque yo no pasé estos años de mi vida escribiendo el libro para tratar de meter algo debajo de la alfombra, sino para que podamos discutir con franqueza, que es como discute cualquier militante. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que se hizo, es más, creo que sería imposible que uno estuviera de acuerdo con todo lo que se hizo, porque se hicieron muchas cosas. Y porque si hay algo que yo respondo bastante rápido en el libro y lo voy mostrando en distintos momentos históricos, es que los peronismos siempre fueron heterogéneos, siempre hubo muchos peronismos. Hoy es muy evidente, ¿no? Hoy es muy evidente. Pero en el 45, cuando miramos el 45 desde hoy, por ahí se nos pasa por alto la heterogeneidad que había en el peronismo. La elección de Perón fue apoyada por el Partido Laborista, por la Junta Renovadora Radical y fue apoyada por los conservadurismos provinciales en varias provincias argentinas. Y la elección se ganó 54 a 46 y no estaba escrito. Para mí, cuando yo estudié todo el año 45 hasta el proceso electoral que culminó el 24 de febrero de 46, para mí es muy evidente que no era seguro que ganara Perón esa elección, por muchas razones. Pero volvamos entonces al 45, a ese canto obrero popular, ni nazis ni fascistas peronistas, y ahí empieza toda esta estructuración que organiza la Embajada de los Estados Unidos por una movilización. Cuanto más avanza la derrota del eje del nazismo, del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, más envalentona el radicalismo mayoritario y toda la Unión Democrática contra Perón. Se organiza una movilización gigantesca de 200.000 personas. Hoy sería una movilización gigantesca. Imagínense el 19 de septiembre de 1945, una de las movilizaciones que hizo uno de los trayectos más extraños de la historia argentina, porque fue del Congreso Nacional a Plaza Francia, que como todos ustedes saben es el epicentro de la Recoleta, encabezada por el embajador Braden. Y claro, eso envalentonó tanto a la Unión Democrática, a la llamada, ¿no?, Unión Democrática, que el 9 de octubre, pocos días después, lograron su objetivo: la renuncia de Perón a todos los cargos que ocupaban el gobierno. Como ustedes saben, el 10 de julio hubo un acto de despedida de Perón. El 13, sábado, habían dado un paso más, el 13 de octubre. Bueno, entonces hubo un picnic muy famoso en la Plaza San Martín, al lado del Círculo Militar, pero bueno, era un picnic de la aristocracia para celebrar que lo habían derrocado a Perón, y el 13 logran meterlo preso a Perón y lo mandan a la isla Martín García. En ese momento empieza a haber un reguero de pólvora que no lo vislumbra ningún medio de comunicación, no lo vislumbra la élite ni la Embajada de Estados Unidos, porque es un reguero de pólvora obrero y popular que llega acá a las zonas obreras de Rosario, llega a Berisso, llega a Ensenada, a Avellaneda, llega al Azúcar Tucumano. La Fotia de Tucumán está el 13, el 14 en Buenos Aires, junto con Rosario, porque el 15 en Rosario empieza a haber huelgas y movilizaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque preso Perón, las obreras y los obreros tenían un miedo. Cuando los que iban atrás de Braden miraban a Perón, veían a Mussolini. Cuando los que iban atrás de Perón veían a Perón, veían a la única persona que podía garantizar sus derechos. Cuando ellos vieron a Perón preso, vieron la posibilidad de que Perón fuera fusilado por sus enemigos. Y empezó a correrse la voz, no solo de que Perón estaba preso, sino que la vida de Perón corría riesgo. Y cuando los obreros decían, la vida de Perón corre riesgo, dicen, los derechos que conquistamos corren riesgo. Y por eso se empiezan a reunir rosarinos, tucumanos, la gente de Berisso, etcétera, a ver cómo organizan y cómo se organizan. Como les decía, el 15 empieza a haber movilización acá, en Berisso, en Tucumán, 16, y el 17 estalla la movilización famosa el 17 de octubre, que se da principalmente en Buenos Aires, y uno de los lugares donde se da simultáneamente, porque hay mucha más movilización el 18, que fue la huelga general de la CGT, esa se da en muchos otros lugares del país, pero el 17 sí se da una gran movilización en Rosario. Y esa gente, que el hombre fuerte del gobierno en ese momento era el general Ábalos, ex amigo de Perón, que le pedía a Perón una y otra vez que desistiera de su relación con Eva, y Perón le contestaba, el ejército no se va a meter con mi bragueta. Eso está en la película Juan y Eva, que es bien interesante. Ábalos trata de una y de mil maneras de desmovilizar el 17 de octubre y fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque había una sola forma de desmovilizar, que era que apareciera Perón y quedara liberado. Porque el 17 de octubre consigue que pase lo que no iba a pasar, que es que hubiera elecciones libres. El 17 de octubre libera a Perón y abre el proceso electoral. Y el peronismo triunfa en las urnas y llega al gobierno. Y ahí empieza otro proceso de transformación donde solamente quiero hacer mención a un episodio. Se podría hablar, obviamente, mes por mes y año por año, pero no lo podemos, no lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero sí quiero mencionar un episodio porque me parece un episodio crucial y también crucial mirado desde el año 2020, mirado desde el siglo XXI, que es el hecho de que centenares de miles de obreras y de obreros se juntaron en la avenida del 9 de julio, el 22 de agosto de 1951, para pedir que una mujer fuera candidata a vicepresidenta de la Nación. Era la primera vez que a alguien se le ocurría que una mujer podía integrar una fórmula presidencial en la República Argentina. Y era a la CGT, y era el movimiento obrero, y era a miles de mujeres y hombres que viajaron desde todos los lugares del país recorriendo miles y miles de kilómetros. Y la situación política era de enorme complejidad. ¿Por qué? Porque el gobierno de Perón estaba apoyado en un tríptico, que era el ejército, la iglesia y la CGT. ¿Y qué era lo que ellos estaban pidiendo? Estaban pidiendo que la clase trabajadora tuviera más presencia y más protagonismo en el gobierno popular. ¿Y cómo era ese protagonismo? Con un lugar más importante para Eva Perón, que era la que representaba de manera más clara y contundente a los sectores populares dentro del gobierno nacional. Y muchas veces cuando recordamos ese famoso cabildo abierto del 22 de agosto decimos el día del renunciamiento, ¿no? Pero a mí me importa que nos acordemos que ese no fue el día del renunciamiento. Están las imágenes en internet, incluso por trabajo que pudieron hacer en los gobiernos nuestros anteriores, compañeros nuestros, recuperando material de archivo espectacular que hoy está en internet, y ustedes pueden verla a Eva preguntándole a Perón qué digo a esas mujeres y a esos hombres que viajaron kilómetros, que están llorando pidiendo que ya mismo les diga que sí. Y Perón le dice, decile que sí, pero sin decirlo, no les digas que sí explícitamente, etcétera. Justamente por esta complejidad política que les mencionaba antes. 9 días después respondió que no Eva Perón. Escuchen que está en la web, escuchen las palabras de Eva Perón en esa renuncia. Insiste tantas veces en decir, esta es una decisión absolutamente mía, le pido al pueblo que se quede tranquilo, que se quede en su casa. ¿Por qué le pedía eso al pueblo? Para que no hubiera otro 17 de octubre. O sea, lo que ella estaba pidiendo, ese es el renunciamiento. Y el renunciamiento es, no salgan. ¿Por qué? Por la lectura que hacía Eva de la situación política del gobierno, de cómo funcionaba ese tríptico, de cómo era la complejidad de la situación. Que es que uno en política nunca hace solamente todo lo que quiere, sino que en política uno va midiendo las relaciones de fuerza, lo que se puede hacer, cómo construye alianzas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen otras heterogeneidades del peronismo. Y así podemos seguir con distintos momentos, pero con una cosa que a mí me parece crucial para este momento histórico que estamos viviendo hoy, para lo que vivimos también en todos los años previos, en los años de la resistencia, el macrismo. De hecho, recién lo escuchaba Germán y yo decía, claro, yo lo conocí al Chivo Rossi en 2016 y no es casualidad, porque yo no participaba del gobierno anterior y el Chivo tenía responsabilidades enormes en el gobierno anterior. Y en el 2016 nos encontramos en una reunión que organizó Daniel Filmus de la Corriente Nacional de la Militancia y el Chivo como dirigente máximo de la corriente fue a esa reunión en Capital Federal. O sea, en el 16, muchos que por ahí no nos habíamos empezado a encontrar en otros momentos, ya nos empezábamos a encontrar, empezábamos a discutir cómo teníamos que hacer, y cada año de esa resistencia, un año de aprendizaje, Pero el aprendizaje de algo que está en todas esas fotografías del peronismo, que es la diversidad política e ideológica de los peronismos. Y fíjense que hablábamos del 45-46, que es que con esa diversidad se pudo construir una síntesis de la diversidad. Cuando el peronismo logró construir síntesis de su diversidad, triunfó, pudo gobernar, pudo mantener el gobierno, pudo ejercer el gobierno, pudo ampliar derechos. Cuando el peronismo, por distintas razones, vio debilitada la posibilidad de construir síntesis, se debilitó y sufrió derrotas, y esas derrotas fueron desastrosas para el peronismo y fueron desastrosas para el país. Y esas derrotas pueden tener motivos muy diversos. Por ejemplo, este sería un ejercicio intelectual que no hay datos suficientes para terminar de leer esta situación, pero la pelea de Perón y de la Iglesia es una condición política para poder terminar de leer por qué funcionó ese golpe en el 55 y no funcionó antes. Las tensiones que había en el peronismo en el 73 ocupan todo un capítulo de mi libro para preguntarnos si era posible o no sintetizar una heterogeneidad tan gigantesca como la que había en el peronismo en 1973, que había una confrontación evidente, que se hizo evidente en muchísimos escenarios, y que en cierto sentido era una diversidad inexorable para ese momento histórico, pero al mismo tiempo podemos discutir por qué. Algunos pueden decir que la diversidad era tan extrema que no había forma de generar síntesis, otros pueden creer que había una forma de generar síntesis, pero se murió el general Perón el 1 de julio de 74. Podemos discutir hipótesis. El hecho histórico es que el peronismo, después del 1 de julio, no pudo construir una síntesis, y eso llevó a una catástrofe para el peronismo y a la mayor de las catástrofes que vivió la historia argentina, que fue el inicio del terrorismo de Estado y del imperio del neoliberalismo a partir de 1976. Entonces, ¿cómo leer a Néstor? Me voy a saltear, discúlpenme, me salteo el menemismo, si quieren después discutimos. Hago una pequeña nota. Por supuesto que yo fui antimenemista desde el primer día, en el sentido de antineoliberal, antiprivatizaciones, antibunge y bono, antiindulto. Lo que sí les puedo asegurar es lo siguiente, con datos que están en el libro. Primero, algo que saben la mayoría de los que están acá, que tiene más de 40 años, que es la principal oposición en 1995, la principal fórmula que se opuso a Menem fue una fórmula peronista, que era Bordón Álvarez. Segundo, hay datos que recopiló un politólogo muy importante estadounidense que vive en Harvard, que muestra que incluso adentro del Partido Justicialista había muchos militantes que estaban completamente en contra de las políticas neoliberales que llevaba a cabo Menem. Por supuesto que uno puede discutir lo que uno quiera. Che, pero si estás en contra de las políticas neoliberales de Menem, ¿por qué te quedas adentro del PJ? Bueno, ahí están las mil y unas historias y biografías políticas de la militancia peronista. Pero el hecho histórico es que adentro del Partido Justicialista había una parte muy relevante, no era una parte minoritaria o ínfima de la militancia, y algunos yo los conozco, y me decían, ellos me dicen, Alejandro, tratar de convencer a alguien que se hiciera peronista en la segunda presidencia de Menem era la cosa más delirante que yo traté de hacer en mi vida, me decía, porque yo trataba de decirle, vení, sumate al partido que vamos a luchar contra las políticas que implementa nuestro gobierno. Pero bueno, también eso existió, digo, para decirlo rápido, podemos discutir después sobre el menemismo. Pero me interesa más lo que pasó con Néstor, porque todos sabemos que Néstor participa en una elección en 2003 donde hay 5 candidatos a presidente, donde hay 3 candidatos, él es uno de 3 candidatos peronistas, donde incluso, quizá algunos no lo sepan y otros se hayan olvidado, porque el peronismo cambió y otra gente también. Elisa Carrió en 2003 representaba una candidatura de centroizquierda. Se sacó una foto, ¿qué hace? Se sacó una foto con Néstor y con Ibarra en aquella época, digamos, ¿no? La gente cambia, todos. Todas las personas pueden cambiar, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Néstor, sabemos que llega al gobierno con más desocupados que votos. ¿Y qué se propone? Construir una síntesis. O sea, lo que intenta hacer Néstor es decir, mi gobierno no es el gobierno del 22%. Mi gobierno es el gobierno de la mayor heterogeneidad y del mayor frente que yo sea capaz de construir. Tengo que ampliar, tengo que construir y ampliar. Y es todo un periodo muy fuerte. Está en el 73. Fíjense esto, ¿no? O sea, Cristina gana en el 2007 con el doble de votos que Néstor. En política eso es una proeza, digamos, ¿no? Y gana en 2011 con el 54%, ¿no? Qué bueno. Yo en el 2011 era uno de, entre varios, éramos varios, que pensaba que corríamos un riesgo de que nos hiciera mal la borrachera del 54. Más allá de eso, que lo podemos discutir y obviamente que va a haber diversidad de opiniones, lo que yo sí trato de explicar en el libro es que si partimos de la base de que el peronismo es heterogéneo y que el desafío es construir síntesis de la diversidad, lo que no tenemos que hacer es pensar que podemos homogeneizar al peronismo. El peronismo, el kirchnerismo es una parte del peronismo, una parte importantísima hoy, como se dijo acá, del Frente de Todos. Hay también kirchneristas que no son peronistas, hay de todo, digamos, ¿no? Yo siempre digo, si alguien quiere entenderlo, son círculos concéntricos. Hay peronistas que no son kirchneristas, hay kirchneristas que no son peronistas, pero la mayoría de los kirchneristas son peronistas, y es bastante del peronismo kirchnerista. Ahora, nunca va a ser todo el peronismo kirchnerista en el sentido que entendemos hoy el kirchnerismo, y en ese sentido también hay que entender que cualquier vocación de homogeneizar, por ejemplo hoy, si quisiéramos homogeneizar al Frente de Todos, lo debilitaríamos. No podemos homogeneizar al Frente de Todos. Va a haber diversidad en el Frente de Todos. Lo que no podemos hacer es debilitar la síntesis que supimos construir gracias a la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de colocar a Alberto Fernández y al desempeño extraordinario que ha tenido Alberto Fernández a partir del 18 de mayo, que yo lo escribí, lo dije, a mí me sorprendió porque todos sabíamos la experiencia de gestión que tenía Alberto Fernández, todos sabíamos las capacidades políticas, no creíamos que tenía la capacidad de ese desempeño como candidato a presidente, de esa conexión con el pueblo, con la gente, de esa capacidad de estrategia política que tiene. Entonces, a partir del 18 de mayo de 2019 va a ser una fecha histórica para la Argentina, porque es la fecha en que una nueva síntesis de esa diversidad, que nuevamente, como pasó con el Frente para la Victoria, en el Frente de Todos, incluso excede a los peronismos, porque también hay otras fuerzas populares bienvenidas al Frente de Todos, compañeras y compañeros con otras, con muchísimas trayectorias políticas, y somos y son todas y todos bienvenidos al Frente de Todos. Creo que ese es un proceso histórico porque estamos en ese proceso. Por eso creo que la lección que nos deja la historia del peronismo, de los peronismos, es que el peronismo es, a partir del 46, la fuerza que encarna procesos de transformación social y de ampliación de derechos, que hubo otras experiencias históricas, como que las ha reivindicado Cristina, que las ha reivindicado Alberto, como el gobierno, muchas medidas de derechos humanos, del gobierno de Raúl Alfonsín y de defensa de la democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín, que le tocó un momento catastrófico de la economía latinoamericana y argentina, por supuesto, pero está claro que la identidad del Frente de Todos se construye sobre esos 10 años del gobierno de Perón, sobre lo que se intentó hacer en el 73 y no se logró hacer en el 73, sobre las mejores banderas que se defendieron sobre la base de los 12 años de los gobiernos kirchneristas. Creo que ahí se proyecta una síntesis de cómo está pensando hoy, que dirimir las dificultades y los desafíos que tiene nuestro gobierno en una situación que no necesito. Estoy gastando mucho el micrófono. No, gracias. No necesito explicar acá la situación en la que Macri dejó a la Argentina y en la que varios gobiernos provinciales dejaron las provincias. Recién me decían, compañeros, la situación que encontraron en el gobierno de Santa Fe, sé la situación que encontraron los compañeros que están gobernando ahora la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. Yo no lo voy a recordar acá, pero sí creo que es una tarea militante recordar dónde está la Argentina y a dónde nos llevó la experiencia del macrismo. Lo tenemos que recordar porque apenas la sociedad se olvide de la situación, va a pedir cosas que no se pueden hacer en este momento. Hoy nosotros no podemos volver a 2015, porque a 2015 se llegó después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, se llegó al país menos endeudado en décadas, se llegó al mejor ingreso real en la mano para las trabajadoras y trabajadores. Se llegó a un montón de logros después de 12 años, pero después hubo 4 años de macrismo. No podemos volver a 2015 como si no hubiera existido el macrismo. Entonces, tenemos que asumir que somos un movimiento popular que hoy tiene la responsabilidad de gobernar a todas las argentinas y a todos los argentinos, y tiene la responsabilidad de resolver situaciones dramáticas como el hambre y situaciones riesgosas como la deuda que dejó el macrismo, que son bombas de tiempo que dejó el macrismo para este gobierno y este desafío que estamos asumiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que en un movimiento y en un proceso político como el que estamos viviendo, inexorablemente va a haber contradicciones, va a haber diferentes ideas, va a haber tensiones. No tenemos que ser ingenuos respecto de eso, no tenemos que pintar situaciones idílicas, pero sí tenemos una responsabilidad histórica, que es aprender de nuestra experiencia. Nosotros podemos discutir, y tenemos que discutir con franqueza, y tenemos que reclamar y poder conversar y tensionar, pero nunca debilitar la síntesis que supimos construir contra el neoliberalismo. Porque el centro de la discusión política en la Argentina, a partir de ahora, a partir del 18 de mayo y en los años que siguen, no tiene que ser qué es el peronismo. El centro de nuestra actividad militante es discutir qué es el neoliberalismo y cómo vamos a construir un país con derechos, una Argentina de pie, una Argentina orgullosa de una democracia vigente, de derechos humanos más vigentes que nunca, una Argentina orgullosa de ir primero por los últimos para llegar a todos, una Argentina orgullosa de tener un gobierno que va a ir ampliando derechos y siempre va a defender el interés de la patria y de las grandes mayorías de las argentinas y de los argentinos. Entonces tenemos que cuidar, fortalecer, darle potencia a ese gobierno para que realmente los sueños de todas y todos puedan cumplirse y para que con las urnas, con una oposición que diga lo que quiera y que tenga que ir a las urnas y que nos obligue sí o sí a ser mejores y a poder mostrar que volvimos mejores, podamos de esa forma democráticamente darle sostenibilidad política al proyecto popular, porque la Argentina necesita gobierno popular por muchos, muchos años para recomponerse y para construir la Argentina que todas y todos soñamos. Muchas gracias.